Alá en París. En París ha estado Alá, lleva tiempo. Lleva tiempo estando. Pero antes, siempre estuvo, como en casi todas partes, Gabriel Albiach. El profesor al que saludo bien cordialmente. Querido Gabriel, buenos días.
Muy buenos días, querido Carlos.
Querido y admirado Gabriel, Alá en París, lo tengo en las manos. Es el libro en el que no haces otra cosa que narrar lo que viste después de dos hechos que dejaron una muesca en París, en ese París de las eternas muescas, que tantas muescas tiene. El asesinato de los dibujantes de Charlie Hebdo y la matanza que vivimos en noviembre de los jóvenes asistentes a un concierto de rock. Tú que has vivido en París, que tienes el conocimiento de París, ¿te sentías un parisino herido también aquellos días y otros días?
Inevitablemente, Carlos. De algún modo, París para la gente de mi edad ha sido un punto de referencia. Mucho más pues para la gente de mi edad y de mi historia política. París era la ciudad de la infraestructura de todas las organizaciones clandestinas contra el franquismo. Mucho más para la gente, además, dedicada a la que yo me dedicaba, a la filosofía, puesto que yo lo que he podido aprender en filosofía lo he aprendido en el París de inicio de los años 70. París es mi historia sentimental, y dentro de esa historia sentimental hay que decir que Charlie Hebdo era una pieza clave. Charlie Hebdo es uno de los frutos arquetípicos del post-68. Yo recuerdo perfectamente mi primera estancia larga en París en el curso 72-73, cuando yo era profesor asistente en un liceo. Recuerdo mi pequeña, lo que se llamaba allí una chambre de bonne, una habitación de criado, es decir, un apartamento que era todo en una sola habitación. El único adorno que había eran las portadas de Charlie Hebdo.
¿Por qué hablas de la palabra guerra e insistes, además, en utilizarla, sobre todo denunciando a todos aquellos que se niegan a la realidad de la guerra, creyendo que negando la guerra, esta no existe?
Porque yo pienso que en estos momentos el peor error que podemos cometer es el de analizar el fenómeno del yihadismo en los términos del terrorismo clásico occidental al cual estamos habituados. La yihad es una guerra, y una guerra muy específica, una guerra de religión. Basta haber leído el Corán, y yo verdaderamente recomiendo, creo que en estos momentos es imprescindible hacer una lectura metódica del Corán para entender que lo que está en despliegue es esa batalla contra los kafir, esa batalla contra los incrédulos, que en el caso de determinadas zonas de Europa que han sido en algún momento de la historia musulmana, para el Islam ortodoxo, aquello que una vez ha sido del Islam lo es por toda la eternidad, de tal modo que lo que está en juego es una guerra que de algún modo quedó latente en el momento mismo en que el Islam abandonó esos territorios.
Yo no he leído el Corán, pero sí he leído muchas veces que Luis María Anson dice que es un libro muy hermoso.
Todos los grandes libros religiosos tienen una dimensión mística que puede resultar atractiva. Debo decir que a mí el Corán, a diferencia de los otros libros sagrados, ya se trate del Antiguo o del Nuevo Testamento, quiero decir de las tradiciones monoteístas, a mí el Corán, a diferencia de ellos, me produce un fuerte desasosiego. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son esencialmente narrativos, de tal modo que el aspecto doctrinal aparece ligado a un relato, y eso deja abierto un inmenso territorio a la interpretación. Y la interpretación es la salvación, yo pienso, del creyente, ya sea esa especie de red, de enredadera, de interpretación que genera la tradición oral, la cábala, en torno al Antiguo Testamento, ya sea el inmenso corpus teológico que genera el Nuevo. El Corán es un texto esencialmente normativo que no se lee en el sentido en el que nosotros en Occidente llamamos leer desde Platón, desde el Fedro de Platón, es decir, no se somete a interpretación, sino que se recita en voz alta, y en el cual no se puede cambiar ni un solo elemento. los otros textos sagrados han sido inspirados, no dictados. Es una experiencia, es una diferencia esencial. El Corán es un objeto que existe desde toda la eternidad junto a Dios. En ese sentido se puede considerar que en realidad es una advocación de Dios y que Dios dicta en una sola operación a un solo transcriptor. Ahí no hay margen ningún interpretativo. Claro. La interpretación, por principio, es una aberración en ese campo.
También señalas, hombre, ninguna guerra acaba en tablas. Las guerras se ganan o se pierden. Y lamentablemente, ¿qué te lleva a pensar que Europa, de momento, va perdiendo esta guerra? Quizá porque se deja matar a dar batalla antes que dar batalla.
Fíjate, yo pienso que de algún modo estamos viviendo ahora la culminación de algo que es la característica más fuerte de Europa, yo diría que prácticamente desde la Gran Guerra. Una especie de pulsión de muerte, de pulsión de renuncia absoluta. Europa lleva, pues yo diría que desde 1919, sin capacidad alguna de reacción y de autodefensa frente a sus pulsiones destructivas. Cuando uno piensa que el ejército alemán se plantó en el Atlántico con Hitler en apenas una semana y media, uno se da cuenta de la especie de renuncia a la defensa militar que estaba ya operando como subsuelo europeo. Sin la intervención británica y americana, Europa hubiera desaparecido como tal, lo que llamamos Europa, claro. En los últimos 30, 40 años, desde 1948, qué demonios. Desde 1948, la defensa europea ha estado delegada en un ejército externo, en el ejército estadounidense, y la incapacidad europea de asumir que la defensa implica costes, tanto materiales como personales muy duros, a mí me produce mucho miedo.
Cuentas en el libro, en el repaso, en el caso de Charlie Hebdo, los hermanos Kouachi habían conseguido todo un arsenal para ir matando a gente que le pareciera judía, o que simplemente fuera judía, o que... Y todo eso lo consigue en los barrios, yo no sé si en las banlieues, en qué lugar, donde realmente muchos de los emigrantes en su día norteafricanos han criado, curiosamente, en un país de democracia, como todas imperfecta, pero hombre, asentada, unos animales que han sido capaces de poner barrios enteros fuera de la ley. ¿Eso cómo es posible? ¿Cómo un país, un estado tan sólido como Francia, eso lo ha descuidado?
Bueno, fíjate que yo pienso que hace, no pienso, la constato que hace unos 20 o 30 años que la policía de las grandes ciudades, pienso en particular en París, venía indicando que había barrios que habían escapado completamente a su control y en los cuales no tenían capacidad operativa de actuar, entre otras cosas porque se podían encontrar con bandas armadas con armamento más sólido que el suyo. París y las grandes ciudades francesas está rodeado de una serie de banlieues que se han convertido, lo que se llama las cités, se han convertido en grandes ciudades norteafricanas instaladas en el corazón de Europa. Yo estuve en el segundo atentado, en el 9 de noviembre, yo estuve en la mañana misma en la que se produjo el tiroteo contra Baud, contra el jefe del comando en Saint-Denis. Y era muy muy espectacular ver aquello que era realmente una ciudad norteafricana, en el que las gentes que paseaban por la calle miraban realmente con un recelo espantoso a la policía y a las fuerzas del ejército, que en ese momento ya se habían replegado, pero en todo caso a la policía que seguía allí controlando la zona, con esa impresión de que de algún modo los que habían caído eran los suyos y los que les habían hecho caer eran el enemigo. ¿Sabes? Yo en algún momento de aquellas crónicas que recoge el libro señalaba la terrible paradoja. Detrás de las cámaras de televisión que apuntaban hacia la avenida en la que estaba la casa manchada por el humo en la que había volado a Baud, detrás, justo detrás de las cámaras, estaba la iglesia de Saint-Denis. Ninguna cámara apuntaba hacia allí, apuntaban hacia el otro lado. Pero la noticia para alguien que tratase de entender algo debiera ser dar la vuelta a las cámaras y enfocar la basílica. La Basílica de Saint-Denis es el corazón de la Francia cristiana. Es el sepulcro de los reyes de Francia. Está allí Charles Martel, por ejemplo, es decir, el hombre que cortó el avance musulmán en Europa. Están todos los grandes reyes. La paradoja espectacular sobre la cual vale la pena reflexionar es que ese corazón de la Francia cristiana, esa basílica fastuosa de Saint-Denis, es en estos momentos simplemente una colina en torno a la cual hay no solo una ciudad musulmana, sino una ciudad que abriga el mayor porcentaje de militantes del ISIS en Europa.
¿Qué ha cambiado en estos meses que van de aquel enero de Charlie Hebdo al viernes de la semana, al día famoso de lo que ocurrió
del Bataclan,
que tú te lo preguntas en el libro?
Yo creo que lo que ha ocurrido básicamente es que la ciudadanía francesa ha integrado por completo la idea de que se está enfrentando a una guerra. Cuando muy poco después del atentado de Charlie, Valls comparece en el Parlamento para decir: me preguntan ustedes si esto es una guerra, les digo que sí; me preguntan si vamos a ganarla, les digo que lo intentaremos. La gente piensa, o una parte de la población piensa, que está haciendo retórica. Cuando en noviembre, después de 200 muertos en una matanza espantosa, verdaderamente espantosa, como la del Bataclan, cuando el presidente reúne la sesión conjunta solemne, que se reúne muy pocas veces, de Parlamento y Senado para hacer una proclamación de guerra contra el Daesh, y cuando al poco tiempo, pero vamos, al poco tiempo, quiere decir a las 2 horas de producirse el atentado contra el Bataclan, comparece ante la televisión pública para decir que las fuerzas militares francesas han iniciado ya el bombardeo de las fuerzas del Daesh sobre Irak y Siria, la población francesa reacciona con una unanimidad absoluta y con una, ¿cómo decir?, con una especie de sosiego, de sobriedad, que era lo que más impresionaba en esos días y que yo pienso que hay que pensar en dos claves. Primero, la larga gravedad, la larga continuidad de la condición ciudadana en Francia. Y en segundo lugar, la certeza que el ciudadano comprobaba de que sus políticos unánimemente, y ahí no había distinción de partidos de ningún tipo, unánimemente afrontaban lo que corresponde afrontar a un gobierno y a una oposición en tiempo de guerra, que es hacer la guerra y tratar de ganarla.
¿Qué te pareció que una alcaldesa como la de Córdoba, por ejemplo, del Partido Socialista, guardase por igual un minuto de silencio por las víctimas del Bataclan que por las de la respuesta militar francesa?
Obsceno, me pareció obsceno. Yo estaba en ese momento en París cuando, no solo la de Córdoba, cuando la señora Carmena hizo unas declaraciones exactamente en la misma línea, diciendo que no se podía bombardear al Daesh, que lo que había que hacer era empatizar, utilizo ese término horrible, empatizar con él. Yo recuerdo que lo comenté con algunos amigos en París, por lo demás gente que venían como yo del viejo post-68, es decir, de la vieja tradición izquierdista, y me miraban como si me hubiera vuelto loco, pensaban que les estaba tomando el pelo. No lograban verbalizar racionalmente que una autoridad del nivel de una alcaldesa de Madrid pudiese decir una salvajada así.
Bueno, esto, pero bueno, cuando recuerda la portada del País al día siguiente de los atentados del 11S...
¿Cómo no la voy a recordar?
El mundo en vilo a la espera de la respuesta de George Bush.
¿Cómo no lo voy a recordar? Yo ese día salí con una columna que decía... estoy superponiendo. Yo, unos años después, cuando se produjo lo de Madrid, salí con una columna que decía: ganó Al Qaeda, y todavía me están linchando por aquello.
Sí. Bueno, hay otra reflexión que haces, o con lo que terminas en este libro, a mí me llena de... me desalienta, ciertamente. cuando paseas con la certeza melancólica de estar viendo llegar el fin de una historia de 1300 años, es decir, esto es la entrada de los bárbaros en Roma, aproximadamente. Es decir, la Roma de ahora, Occidente, Europa, ya es bárbara.
Europa ya es bárbara. Eso cualquier lector de Gibbon lo sabe de Roma. Cuando Roma cae, no son los bárbaros de fuera los que entran. Roma era ya bárbara. Yo a veces en plan butad se lo digo a mis alumnos, ustedes tienen la edad que verá como único superviviente de Europa, como lo único que quedará de Europa, eso que quede en las bibliotecas y en los archivos estadounidenses. Por lo menos tienen ustedes esa suerte.
Alain en París, Editorial Confluencias, Gabriel Albiach, querido compañero además de las columnas de ABC, profesor siempre en primer tiempo de vigilancia y de alerta. Te lo agradezco mucho que hayas venido por aquí, que lo hayas escrito, en primer lugar, claro.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Gabriel.